Ella nos va a demostrar, nos va a hablar de cosas súper interesantes, estoy segura. Hace coach, trabaja con PNL, con psicosomática, con las memorias familiares, bueno, con... Hace un trabajo muy completo. Yo quiero, Paz, que nos lo cuentes tú y que nos digas cómo ha sido tu experiencia profesional y tu recorrido profesional desde tus inicios hasta ahora crear este método con el que tú trabajas.
Bueno, Pilar, sobre todo, gracias. Gracias por contar conmigo en esta experiencia. Espero que podamos aportar conocimiento y nada, pues aquí estoy para lo que necesites. Bien, en principio, bueno, yo trabajaba en multinacionales hace muchísimos años. En 2006 sentí que tenía que hacer un cambio profesional y ciertamente vital, y entonces empecé a formarme en PNL, en coaching y demás. Y bueno, debido también a mi vida, ¿no? Yo he somatizado algunas cositas en mi infancia, en mi juventud. Y además, con uno de los casos primeros que trabajé, que era una enfermedad de Crohn con muchísimas complicaciones, a raíz de ahí, pues bueno, no estábamos trabajando el Crohn, sino una codependencia, adicción emocional. Y de repente, esta chica pues empezó a mejorar de todos sus síntomas físicos. Tanto fue así que le dieron el alta. Después de un año, el Crohn desapareció sin haber intervenido en absoluto en esa sintomatología. Y claro, esto ya nos dio la clave de que algo estábamos haciendo bien. Ahí fue cuando ya empecé un poco a atar cabos y a darme cuenta de que obviamente las emociones están influenciando muchísimo en la enfermedad, en el cuerpo. Y bueno, pues me lancé a estudiar y también a ponerme las pilas en biología, ¿no? y en procesos cuerpo-mente.
¿Cómo fue para ti experimentar en tu propia vida? Porque quiero decir, es maravilloso, ¿no? Ver cómo lo experimentas con clientes, pero para ti en tu propio proceso personal, ¿cómo ha sido el cambio?
Pues para mí ha sido un antes y un después, porque yo llevo como 10 o 15 años sin tener ninguna enfermedad, ni como mucho creo que he tenido un catarro hace 3 años. Y fue por un motivo muy, muy, muy fuerte, un problema familiar que hubo. Y como no pude expresar toda la indignación, toda la rabia, o sea, fue como que me quedé completamente en blanco con ese suceso. Pues bueno, a los 2 días estaba con fiebre, con síntomas como si fueran de gripe, pero yo ya sabía que gripe no era, que era el disgusto que tenía encima, que no lo había podido echar porque tenía que impartir una formación y me lo tuve que tragar. Entonces, claro, esto te da mucha seguridad en tu trabajo y además te da mucha salud porque estás en la prevención constantemente. Cada vez que estás experimentando una emoción difícil o te enfrentas a un conflicto o estás en incoherencia porque crees que estás haciendo algo que no es para ti, pues rápidamente entras en esa coherencia y no necesitas enfermar, no necesitas somatizar nada. Y eso es excelente.
Desde luego que sí. Además te quita como todo ese pensamiento de mala suerte, ¿no? Dices, ay, que no me entre una enfermedad, y que
sí,
no me caiga,
sí,
¿no? Incluso ese concepto que hay de, bueno, es que en mi familia o todas las mujeres tienen tal enfermedad, todas las mujeres tienen tal síntoma. Y a veces parece que la familia que se te va a tocar. Entonces, ¿cómo te ayuda?
Pues es que, claro, te ayuda mucho porque te ayuda a comprender que lo que se heredan no son las enfermedades, sino los conflictos. Es decir, si en una familia, en una genealogía, tenemos un tipo de conflicto que se va heredando, se va pasando de generación en generación, no se hereda la enfermedad, se hereda el problema que nadie lo resuelve. Ahí tenemos, por ejemplo, las diabetes, sobre todo las tipo 1. Hay muchos casos de enfermedades autoinmunes que realmente son heredadas, o sea, son conflictos que se vivieron hace 2 generaciones y que, bueno, salen ahora para que alguien haga algo con ese problema, ¿no? o con esa información. Entonces, si tú estudias el árbol, ahí entramos un poco en memorias familiares y epigenética, para definir un poquito pues lo que es la epigenética, pues te contaría que genéticamente venimos preparados por nuestros ancestros para enfrentarnos a todos los retos. Y realmente esos genes se van despertando y durmiendo en función de lo que hay en el ambiente. Si, por ejemplo, mi abuela sufrió una hambruna o, bueno, pues en la guerra lo pasó mal, qué duda cabe que mi generación va a venir preparada para esos avatares. Entonces ahí tenemos muchas claves acerca de enfermedades que se van heredando, que la tiene la madre, la tiene la hija, la tiene la nieta, y entonces es como si te hubiera caído una mala suerte, cuando en realidad la suerte no existe, sino que lo que hay que poner es mucha información y mucha conciencia en ver qué conflictos se están pasando en esa generación.
Es decir, por ejemplo, que si mi abuela sufría malos tratos y mi madre fue fruto de un matrimonio donde había malos tratos, mi abuela se tiene que adaptar a esa situación, quizás ha somatizado algo, ¿no? Y en la memoria celular de mi madre está esa información. Si yo estoy con un hombre, tú por ejemplo, si yo estoy con un hombre que también me maltrata, quiere decir que voy a somatizar de la misma forma que las otras generaciones.
Pero
Teniendo en
puede.
cuenta que es mal.
No, no, verás, es que puede ocurrir algo mucho más curioso, que tú no somatices eso. O sea, es decir, a lo mejor la abuela, pues bueno, se somete al marido, ¿no? Al abuelo, y bueno, yo esto lo he visto muchísimo en los árboles. El abuelo somete a la abuela, ella aguanta, calla y entonces no hace nada. La hija puede hacer lo mismo o lo contrario, es decir, buscar hombres para someterlos ella. Y en la siguiente generación, que es cuando llega la nieta, pues lo que suele ocurrir es que tiene lo que llamamos un desorden amoroso, es decir, le cuesta muchísimo encontrar pareja, los hombres le huyen, a lo mejor no puede tener hijos, porque precisamente esto se ve mucho en mujeres que han muerto de parto, partos difíciles, luego viene la nieta y no se puede quedar embarazada o no consigue pareja porque eso le protege de morir. Es decir, es muy curioso todo esto. O sea, tú ya sabes que explorando en los árboles encontramos auténticas joyas.
Desde luego que sí. Y incluso trabajando tu propia historia descubres cosas que
Bueno.
dices, pero esto no lo había contado nadie en la familia y
No.
de repente surge. Pero quizás hay un mal uso de la lectura de los árboles genealógicos y de las memorias familiares. Hay gente que banaliza
No.
o lo utiliza de cualquier manera.
Es
Dinos unas
que,
claves que son.
sí, no, es que a mí me gusta tratarlo con muchísimo respeto. Cuando abrimos un árbol es como si abriéramos un tesoro, ¿no? Y bueno, yo como empecé por el mío, no conté con la ayuda de nadie, nadie me contó nada, nadie me informó de nada. Entonces, uno busca con mucho amor, con mucho tesón, y si lo haces así, encuentras auténticas maravillas. Y no es tanto saber si eres doble de este o... No, se trata de honrar a esas personas, darles su lugar, darles su sitio y poder darte cuenta de hasta qué punto te está influyendo su historia en tu trayectoria vital. Es decir, yo me dedico a esto porque mi familia, es que los hombres se morían. O sea, montones de viudas, morían de enfermedad, no morían de viejos, o sea, se morían jóvenes, morían enfermos y bueno, pues es que había problemas para generar salud. Entonces, claro, obviamente si tú tienes que dedicarte a la salud, lo más fácil es que seas un enfermo, porque así vas a salir escopetado a buscar soluciones. Y así fue, o sea, yo tuve dos somatizaciones muy importantes que además se produjeron en mis ciclos, o que hay una herramienta que tú sabes que usamos, los ciclos memorizados, que nos hablan de repeticiones matemáticas en el tiempo. Es como si el tiempo fuera circular y vamos pasando siempre por el mismo sitio para repetir, pero no por fastidiar, o sea, repetimos para ver si nos enteramos ya. Y podemos resolver, y podemos arreglar, y podemos integrar una información que está por ahí dando vueltas y nadie le hace caso. Para mí eso fue muy
Exacto.
importante, muchísimo en mi vida.
Eso sí que me gustaría que nos lo explicases. La intención, o sea, ¿con qué intención se repiten las historias familiares? ¿O con qué intención repetimos estos ciclos memorizados? Porque a veces dices, joder, qué mala suerte, ¿no? Me tocó la
Ya.
abuela de
La
Jacobo.
loca. Si te toca la abuela loca o te toca el abuelo que se lo jugó todo en el casino. Es que Es que venimos a eso, es decir, no venimos aquí como si esto fuera un parque de atracciones. Evolutivamente, la especie tiene que mejorar. Esto es indiscutible, porque a mí me gusta mucho referenciarme a los animales y a la naturaleza. Y entonces, claro, cuando estamos hablando de animales, no hablamos de mentes, hablamos de instintos, de supervivencia. Y ten en cuenta que cuando nosotros nacemos, eso es un éxito. O sea, lograr venir a este mundo, nacer, es un éxito. Pues toda la estrategia que hemos desarrollado durante el embarazo y el parto se va a registrar y se va a repetir. De eso tratan los ciclos. Cuando yo estoy caminando por la vida, en mi infancia, llega el momento en el cual tengo que salir de casa y convertirme en un adulto, voy a repetir exactamente lo mismo que pasó en mis 9 meses de embarazo y en mi parto. Entonces, a partir de ese momento se genera un nuevo ciclo. En mi caso son 19 años, cada 19 años yo genero un ciclo. Y bueno, eso te permite estar muy atento a qué sucesos son los que has vivido en el ciclo anterior y bueno, y cuáles van a venir, porque el inconsciente prepara el campo de juego para esa supervivencia. Tengo un caso muy curioso de esta semana, por ejemplo, que sí es una mujer que, bueno, me llamó por un vértigo posicional, tengo un caso con tenerlo, pero ella además es diabética y además tuvo un brote de esclerosis múltiple. Bueno, pues encontramos que en este momento de su vida ella está viviendo los 37 años que tuvo una hecatombe total en su vida. Bueno, se tuvo que ir a la calle con su hija pequeña y eso fue la segunda repetición del primer ciclo en el cual ella tuvo una enfermedad, tuvo que estar ingresada, no la dejaron volver al colegio y entonces se desconectó, claro, se desconectó de sus amigos, se desconectó de un montón de gente, perdió mucha ilusión y entonces ahora en este año, es que ella está reconectándose con aquellos amigos que perdió cuando la ingresaron al hospital. Imagínate, es que es fascinante porque solo si controlas, o sea, solo si sabes cómo funcionan los ciclos, lo disfrutas. La persona que lo está viviendo no se lo puede creer. Dices, es que es imposible que haya tenido un accidente este año y hace 15 años tuve otro y cuando tenía 5 años tuve otro. Y siempre repito lo mismo. Claro, porque sobreviviste, simplemente por eso. No hay más.
Imagino que la conciencia, ¿no? Tu capacidad de poner conciencia al final es lo que te permite evolucionar, ¿no? Es decir, el ciclo va a requerir más conciencia tuya cada vez, eso sí.
Claro, porque la primera vez que te ocurre, como eres un niño, pues estás registrando realmente lo que ocurre en el ambiente. No tienes la posibilidad de elegir muchas veces qué vas a hacer en la vida. Y en el primer ciclo estás recibiendo lo que pasa en casa, nada más. En el segundo ciclo vas a estar repitiendo lo que pasó en el primero, para poder resolver, para poder abordar la vida desde otro prisma. Pero es muy difícil que en el primer ciclo lo podamos hacer, porque normalmente no estamos informados de esto. El tercer ciclo, sobre todo cuando ya estás metido en esta dinámica, ¿no? Y en esta perspectiva, te das cuenta de que es la oportunidad de poder rematar y sanar montones de cosas que han pasado en tu vida, tanto a nivel emocional, de relaciones, de salud, e incluso, voy a decirte más, yo por ejemplo, además de mis propios ciclos, y esto lo he observado también en otras personas, yo vivo los ciclos de mi madre, porque yo soy físicamente un clon de mi madre. Con lo cual, cuando a mi madre le pasan cosas por sus propios ciclos, yo voy y me engancho a los de ella. Es decir, sí, esto es alucinante. Mira, y el caso de esta chica del vértigo y tal, y ella, el primer brote de vértigo que tuvo fue cuando tenía 52 años. Claro, la pregunta típica que hacemos, ya sabes, es ¿qué le pasó a tu mamá a los 52 años? Y dice, pues no lo sé, le pasó nada. Entonces ya calculamos, fue 1988. ¿Qué pasa en 1988? Pues no lo sé. O sea, tal es la ceguera, ¿no? Que nos ocupa, ¿verdad? La protección psíquica bajo la que vivimos siempre. Y entonces yo ya, mirando el árbol, me doy cuenta de que había fallecido su hermano. Y entonces le digo, bueno, pero es que en el 88 tu hermano parece que falleció. Mira, se le pusieron los ojos como platos, se quedó así y dijo, no, es que además no falleció, lo asesinaron. Imagínate cómo es posible que una persona se olvide de que asesinaron a su hermano en ese año y justamente cuando su mamá tenía 52, la madre que hizo, pasa palabra, como decimos aquí en España, ¿no? Pues no hizo nada, se lo tragó. Y quien está generando toda esa distorsión es la hija cuando llega a la edad en la que la madre vivió ese terrible hecho, ¿no? Y así te puedo contar, mi...
Cuéntanos, cuéntanos, a mí me encanta escucharte. Es decir, ella está repitiendo el ciclo y lo que... bueno, no sé si hay un duelo sin cerrar, me atrevo a decir, en esa familia, o hay una toma de conciencia muy concreta que entiendo que tiene que hacer.
Hay un duelo que no está hecho, porque claro, la madre nunca hizo el duelo. La madre pasó a la mochila ese drama y nunca habla de ello, nunca lo cuenta, no sé, es que se queda como congelado, llamamos un duelo bloqueado, técnicamente lo llamamos así. Y eso es como un pollo congelado que un día se va a la luz, ya sabes, y empieza a oler mal, ¿no? Y entonces alguien tiene que resolver. Y eso es lo que le pasó a esta chica, pues tuvo un ataque de vértigo brutal hace 2 años, salió como pudo de él y ahora otra vez lo tiene ahí. Evidentemente, ya sabes que nosotros trabajamos con el lenguaje del inconsciente, como yo digo, hacemos coaching para tu abuelo, para tu bisabuelo, para tu tío abuelo, hacemos coaching para tu subconsciente, no hacemos coaching para ti, o sea, para ti no es. Porque tú, claro, ya, tú ya tienes herramientas para esta vida del siglo XXI, pero ellos no. Entonces tenemos que ayudar. De hecho, hay una chica que está en el programa mío de fertilidad que, bueno, no se queda embarazada, ha tenido un montón de transferencias, como lo llaman, transferencias, y se han perdido los embriones. Y bueno, pues y yo le pregunto, ¿y tú no tienes novio? No. Digo, uy, esa respuesta es muy rara. ¿Tienes novio? Bueno, tengo un amante, pero, ¿sabes? No, como que no... Bueno, pero no es tu pareja oficial. No, vale. Bueno, entonces, ¿y tú? Porque él no quiere dejarte embarazada, o tú, inténtalo, no sé. No, 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 yo quiero sola. Ah, claro, ya vemos que hay algo detrás. Nos vamos a buscar y obviamente...
No es que sea bueno ni malo.
No.
Pero cuando estamos leyendo desde la biología, tenemos que leer estos detalles.
Claro, y entonces decimos, pero ¿y por qué? ¿Por qué sola? O sea, no pasa nada, no está mal. De hecho, a mí me parece que si lo quiere hacer, divino. Pero lo que estamos buscando es lo que no cuadra, ¿no? Lo que no encaja. Porque si ella quiere quedarse embarazada y tiene un montón de transferencias, lo puede hacer divinamente. Hay algo que le bloquea. Bueno, pues su abuelo es hijo de padre desconocido. O sea, su bisabuela tuvo una fe, no se sabe muy bien de qué tipo, si fue consentido o no, pero el niño que tuvo, que es el abuelo paterno, pues lógicamente es un niño sin padre, con lo cual ella va buscando tener un hijo sin padre. Y además le digo, dibújame el árbol, y me dibuja un árbol que eso es como un mecano, o sea, me lo corta por todos los sitios y al final el padre no aparece. O sea, es de risa, o sea, no,
claro, lo pasamos... La supervivencia, a ver, tú dime, la supervivencia, o sea, la abuela estaría en peligro con el padre del hijo, ¿no? Entonces ella dice, bueno, si hay un hombre en peligro, quizás va por ahí, ¿verdad? Puede ser.
Es bastante curioso, porque mira, cuando ya por fin yo le hago ver que bueno, que ella quizá esté repitiendo la historia de esa mujer o la historia de ese hombre, porque lo que se hereda es el drama. Aquí no hay fantasmas, aquí se hereda una congestión psíquica, una información dramática, y eso es lo que se hereda. Entonces, bueno, pues hacemos una inducción, llevamos a la persona a una relajación, al inconsciente, y bueno, pues la llevo a que pueda ver a esa abuela, cómo está, qué le cuenta, qué le dice. Y entonces metemos a la pareja del abuelo, y resulta que la pareja del abuelo, pues, de la abuela era un señor normal y corriente, y la que estaba fatal era la abuela, imagínate. Sí, la violenta, la que no. Era la abuela y el abuelo decía, yo no sé nada. Entonces, a lo mejor, te quiero decir que a lo mejor es ese bisabuelo una buena persona que no tuvo la oportunidad de ejercer como padre, por la razón X. Pero esto suena bastante familiar a que ella se busque un novio que ya está casado y que no le hace ni caso. De hecho, después de hacer este trabajo para el inconsciente, que también, bueno, recomendamos algunos actos especiales, porque al inconsciente le encantan los símbolos y todo esto. Bueno, pues este señor, su supuesta pareja, ha desaparecido del mapa, ya no está. No ha vuelto a saber de él, lleva una semana, 10 días, que se ha evaporado. Y ella misma me dice, claro, a lo mejor es que el rol de este hombre era simplemente estar ahí para recordarme que no puedo tener una pareja o que no puedo tener un hijo con una pareja, sino que lo tengo que tener sola, como hizo mi bisabuela. Para más inri, esta chica tiene que haber nacido en abril, pero se adelantó un mes y nació en marzo, justo para ser fotocopia de su papá. Con lo cual, repara la historia de su padre. Y además, si miramos la numerología de ella, es idéntica a la de su padre. Tiene la misma estructura numerológica que su padre. Digo, pero tú has venido a arreglarle la vida a tu padre. Y
Eso es
dice,
complicadísimo contra la misma numerología.
yo no lo he visto jamás, solo esta vez. Esta vez. Fíjate que hay montones de números, montones de pilares en la numerología de base 22. Bueno, pues clavado. Ya te lo voy a compartir en privado porque
Fenomenal.
ha sido alucinante. Y claro, ella se da cuenta y dice, es que es verdad, es que mi padre ha tenido y tiene montones de enfermedades, es una persona cerrada en sí misma, es una persona depresiva. Y bueno, a lo mejor tu padre en realidad ocupa el espacio o el lugar de ese bisabuelo que no fue reconocido. Todo cabe dentro de lo posible.
Sí, es decir, son estructuras muy complejas que hay que ir desentrañando, ¿verdad? Que hay que ir
Sí.
comprendiendo y aceptando, bueno, acogiendo, creo yo. Y hay que ser muy exquisito a la hora de hacerla, ¿no? Es decir, creo que hay que acudir a profesionales, pues
Bueno.
como tú, que lo utilizas con seriedad, que sabes estudiar los ciclos, porque desentrañar los ciclos es algo muy complejo,
Sí.
¿verdad?
Pero a mí me encantan las matemáticas, entonces es una cosa que no me cuesta nada. Quiero decir que me encanta. Sí. No, tú pregúntame, o sea, para que
Venga,
pueda yo
va, muy bien.
explicarlo.
Vale, es decir, yo la digo, mira, va, es que quiero saber cuáles son mis ciclos porque hoy, imagínate, estoy enferma. Pero claro, ¿cuándo empiezo a estudiar? ¿Cuándo empiezo a mirar? ¿Cuál es el punto de partida
Bueno, lo
para
primero que
todo esto?
hacemos, además esto le puede venir bien a cualquiera que lo esté viendo, es explicar que cuando un niño nace, se le corta el cordón y ya se puede ir. Esto es algo que la mente a veces no lo asume. Dice, no, no, pero el niño, la madre, no, pero el niño te lo puedes llevar. Lo puedes dar en adopción, lo puedes regalar, lo puedes robar. O sea, el niño ya es un ser independiente. Entonces, ese corte, ese primer corte del cordón umbilical, genera la primera autonomía, lo llamamos así, la primera autonomía del ser humano. Entonces, a partir de ahí va a empezar a vivir, como decía antes, a resonar con todo lo que está pasando en la casa, en la familia, con los padres, los abuelos, la situación económica, la situación profesional, si hay hermanos antes, después, si fallece algún familiar, todo eso queda absolutamente registrado. No porque el niño esté pendiente, sino porque recibe el impacto a través de la emoción. Los padres están ahí, están transmitiéndole todo eso. ¿Qué ocurre? Que cuando yo quiero marcharme de la casa, ojo, puede ser, mira, antiguamente a las chicas las podían servir, los chicos se iban a la mili o se casaban, entonces era muy fácil detectar cuál era la segunda autonomía, cuando yo corto por segunda vez con mi familia, con mis padres. Ahora es complicado porque te vas a estudiar o te vas a trabajar o vuelves a casa o no te casas. Entonces, cada persona tiene que explorar cuándo considera que ha hecho ese segundo corte.
Ese momento autonomía, es decir, tú te mantienes económicamente, ¿verdad? O sea, porque si me voy a estudiar fuera y mis padres me siguen pasando un dinero todos los meses.
Pero ojo, pues, no, pero puede ser que tú ya decides a qué hora entras, a qué hora sales, con quién vas, lo que comes. Entonces, claro, dependiendo de la presión que tú sientas en tu casa, pues puede ser que para ti sea una liberación irte interna al colegio de la esquina. Y ahí ya estás haciendo tu segunda autonomía. Por eso, detectarlo a la primera no es fácil. Hay que preguntarle a la persona, hay que explorar, pero tú cómo lo sientes, por si a lo mejor, no sé, te han llevado a casa de la abuela a vivir, porque los padres se han puesto a trabajar los dos. Y yo me he encontrado con una chica que tiene un ciclo de 5 años de autonomía, porque a los 5 años ya no estaba con los padres. Entonces, cada 5 años va haciendo una autonomía nueva. Fíjate qué complejo. Pues cada persona es un mundo, y eso es lo bonito, que no somos fotocopias, que no somos todos iguales, ni muchísimo menos, por mucho que lo pretendan, y que cada uno tiene un tesoro que descubrir. Por eso hay años en los que se nos da todo fantástico, todo bien, y hay otros años que dicen, ¿y por qué yo ahora tengo que divorciarme? ¿Y por qué me tienen que echar del trabajo? ¿Y por qué? Claro, porque en el ciclo anterior, si tú te fijas, hubo también ese tipo de crisis. Y como la pudiste superar, se va a repetir. Así que yo recomiendo explorar, y cuando encuentres esa edad, simplemente multiplicas por 2. Yo, por ejemplo, a los 19 años ya corté mi relación con mis padres, segunda autonomía, y entonces estuve 19 años haciendo exactamente lo mismo que en el primer ciclo, que no lo voy a contar. Pero a los 19 años siguientes, catapum, otra vez. Y al año que viene me toca otro catapum. Pero claro, en este tercer ciclo yo ya estoy avisada. Ya, claro, ya llevo unos cuantos años trabajando en esto, y yo cada año me preparo para lo que viene. Y no lo vivo como un drama, sino como una oportunidad, como un reto para crecer. Y ahí hay mucho crecimiento, te lo aseguro, ¿eh? Porque dejas de ser víctima.
Claro. Fundamental. Yo mis ciclos, esto cuando lo estudiamos, porque tú y yo estudiamos con Salomón Selam,
sí,
los ciclos, ¿verdad?
Sí.
Salomón, no se podía creer cuál era mi primer ciclo de autonomía.
Dime, que no me acuerdo.
Te lo cuento en privado también.
Ah, vale, bueno, pero ¿qué, cuántos años era? ¿Cómo era?
Muchísimo. Bueno,
¿sí? Ah, bueno, claro.
Porque yo ya me había ido de casa de mis padres, pero como tú dices, yo me sentía completamente atada.
¿Ves?
Pero, o sea, tenía mi trabajo propio, mi casa propia, todo, pero yo estaba todavía sintiéndome como que todavía estaba muy atada por ellos. Entonces, el momento en el que yo dije, ya, a partir de ahora me siento libre, bueno, fue muy tarde, entonces me toca repetir dentro de mucho tiempo.
¿Cuándo es? Claro, es que, ¿ves? Cuando le preguntas a una persona, pero ¿y entonces tú crees que has madurado? Pues no lo sé, no lo sé, te responde demasiadas veces, no sé. Ahí ya te está dando una clave, entonces esta persona no ha madurado, porque está todo el tiempo, no sé. Vamos a mirar si realmente a nivel inconsciente ha cortado ese vínculo, porque puede ser que efectivamente una persona viva fuera y sin embargo siga completamente conectada a sus padres, e incluso hasta después de muertos, ¿eh? Porque luego hay otro concepto que es, ya sabes, la fidelidad familiar inconsciente, que ahí tenemos las fibromialgias, las autoinmunes y otras que no vamos a decir, pero es así. Y lo vemos cada día en consulta.
Sí, ya cuéntanos lo que es la fidelidad familiar inconsciente.
Pues mira, esto es como si te hubieras casado con alguien por amor, de esto que... ¡Amor! Pero es que esa persona nunca la has conocido. Porque es tu bisabuelo, tu tatarabuelo, o un abuelo que ha muerto, una abuela que conociste así de pasada. Entonces, muchas veces estamos repitiendo sus destinos, estamos cumpliendo una misión, que en realidad no es nada, nada más que estar aquí como un palo, sin hacer nada, simplemente estar, porque la simple presencia de ti en ese lugar ya cumple una función. Esos potenciales ya están ahí realizándose, funcionalizándose. Entonces, eso te impide que tú tomes decisiones, que puedas cambiar, que puedas evolucionar, que puedas viajar, o que puedas tener pareja, que puedas casarte, tener hijos, montar una empresa, emprender. Yo lo que veo, los emprendedores son de un gen especial, ¿no? Tienen una especie pero les es muy difícil salir adelante o... Y entonces yo me pregunto, ¿esto es una fidelidad familiar inconsciente? Porque realmente tienen que arreglar algo oculto en el árbol genealógico, pero no saben lo que es. Entonces, si yo me he casado con alguien y le he prometido fidelidad hasta la muerte, no puedo romper eso. No se puede romper. Es como si tuviéramos unos grilletes, ¿no? Unas cadenas invisibles. Intentas moverte, pero no puedes. Y
Y como no
fracasa.
sabes a qué estás atado, ¿verdad?
Claro,
No
ahí
puedes
está.
romper la fidelidad.
No la puedes romper a no ser que alguien te pueda llevar a un estado muy profundo de conexión, y obviamente a través de una relajación muy profunda, tocando tejidos, órganos, porque no nos olvidemos que las memorias no están en la mente, las memorias están en las células, están en nuestra biología. Pero sí hay otra cosa muy curiosa, de cuando trabajamos en este nivel tan profundo, la persona rejuvenece, adelgaza, se cura. Estamos trabajando para una cosa, pero al final se arregla de otra o de tres a la vez. Entonces es un trabajo como muy, muy bonito, es muy, muy, muy gratificante, de verdad.
Es
Para
tan
mí,
profundo como gratificante, ¿verdad?
sí, es muy bello, sí.
Bueno, Paz, me encanta todo lo que nos has contado y quiero que quede claro que el objetivo es dejarse, bueno, hay muchos objetivos, ¿no? Pero dejar el victimismo de lado, por
Total.
supuesto, estar en un estado de conciencia total, de manejar tu día a día con conciencia, de decir, bueno, puedo estar en un ciclo memorizado, puedo estar en una fidelidad familiar invisible o puedo estar en un patrón de mi árbol genealógico, pero desde mi conciencia lo voy a poder manejar, ¿verdad? Ya no soy una marioneta. Mientras no tomas conciencia, eres una marioneta.
Totalmente. Estás programado o programada, y yo por eso a mí me gusta llamarlo el libro de instrucciones. ¿Te acuerdas cuando decíamos, es que no venimos con un libro de instrucciones? Y yo digo, pues sí, lo que pasa es que ese libro de instrucciones nunca te lo han dado, pero ahora sí que lo tenemos. Porque si tú compruebas proyecto sentido gestacional, que es otra temática importante, es ver cómo ha sido toda tu vida dentro del útero, e incluso 9 meses antes de tu concepción, más parto e infancia, es que hay montones de impactos que se han quedado grabados en ti y que no te corresponde, porque sinceramente, si eres un bebé, eso no te corresponde. Eso sí que es una fidelidad impresionante. Compruebas el árbol, chequeas los ciclos. Es muy difícil que una persona siga dándose golpes contra la pared. No puede ser. Otra cosa es que también hay personas que necesitan entrenamiento porque están mucho en el victimismo, están mucho en la queja, están mucho en la ensoñación, en el deseo, en el me gustaría, en el quiero, ¿sabes? Como que no han anclado a tierra. Y en ese sentido, el coaching es una herramienta espectacular, porque es la que les puede hacer bajar a tierra y conseguir metas y objetivos y trascender todo eso. Es como un cóctel, si quieres verlo así.
Es genial, sí, desde luego para superar, para reducir síntomas y para de verdad apropiarte de tu vida, no es cuestión de me pongo un vídeo, hago clic y voy a lo
No.
rápido. No, es un proceso.
Es
Requiere
un...
compromiso y buenos profesionales.
Claro, es que muchas veces, y empezamos nosotros igual, ¿no? Viendo vídeos, estudiando, yendo a cursos. Yo me acuerdo que yo empecé a trabajar con la metagenealogía de Jodorowsky, que me encantaba, porque también fui a estudiar con él el tarot, que a mí el tarot me daba igual, pero yo quería conocerle. Y entonces empezamos ahí como tímidamente tocando puertas, pero llega un momento en el que tienes que dar con un profesional, tienes que dejarte guiar. Y a mí es lo que me pasó. Es que esto, yo no sé si tú lo sabes, pero yo, de llamar a tanta puerta, yo dije, a mí esto no me gusta, yo me encantaría que alguien me cogiera, me sacara, me llevara hasta allí. Y entonces fue cuando me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer con la gente. Dije, yo quiero coger a una persona, sacarla de ahí y llevarla hasta allí. pero con todo el equipo. O sea, yo lo hago todo, yo soy una egoísta. Yo lo hago todo. Y en ese ansia de saber más y más y más y más, yo no te voy a decir que, a ver, no lo sé todo, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que intento dar un servicio muy completo, y que la persona no necesite andar picoteando de aquí y de allá para que luego al final te quedas solo o sola. Y este camino a veces se hace difícil. Y eso es lo que yo no quiero que pase a mi gente.
Sí, porque cuando has pasado por ahí, ¿verdad? Y cuando
Sí.
sabes lo que es quedarte solo y estando mal, pues evidentemente no queremos eso para
Claro, te haces el curso o el taller y tal, pero luego vuelves a casa y estás solo y sola, y eso no es interesante.
y con los impactos de tu día a día ya que te vuelven a sacar, ¿no? Del centro
Claro.
de.
Estamos re repitiendo, es estamos creando, recreando siempre la misma realidad, los mismos eventos, pero si nuestro inconsciente está enganchado, no vamos a dejar de repetir. Es que es así.
Eso sí.
Sí.
Genial, Paz, muchísimas gracias. Creo
Bueno.
que tenemos a toda la audiencia ahora calculando
Apuntando.
ciclos. Sí. Y yo, bueno, para todos los que queráis estar con Paz en Madrid, que sé que también trabajas online muchísimo.
Sí.
Y bueno, tienen aquí tus datos de contacto por ahí debajo. Y encantada, Paz. Espero que nos veamos
Bueno,
prontito tú y yo para
claro que
para
sí,
compartir más
enseguida.
cositas. Y que todos los que quieran saber más de ti, bueno, pues ahí estás tú.
Pues un
Una tacita
placer,
ayudando.
de verdad. Muchísimas gracias por invitarme, me encanta. Ha sido una charla maravillosa. Y nada, pues si alguien quiere aprender a hacer ciclos y demás, ya sabe dónde estoy. Echarles una manita. Por supuesto que sí.
Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Bye.
Adiós, adiós a todos.
Chao.